durante este sexenio que se nos va casi tan rápido como Silvia Pinal en una calle empinada. La búsqueda de las personas desaparecidas ha sido una de las promesas fallidas más notorias de Andrés Manuel López Obrador, quien llegó jurando que ya no habría más desapariciones y terminó peleándose con las madres buscadoras, los padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa y, en general, con cualquier persona que cometiera la imprudencia de perder a sus hijos. Y es que, ¿para qué los tienen? ¿Nomás para exigirle al presidente que se los encuentre? Bueno, pues además de los desaparecidos, López Obrador tiene otra promesa sin cumplir. Y no, no es la de hasta que la muerte nos separe. Se trata de los cuerpos sin identificar que dejó sin identificar. Y es que pese a que dijo que la prioridad principal de su mandato sería devolverles su identidad y regresarlos a sus hogares, la gestión de López Obrador cerrará con más de 72,000 cuerpos de los que no hay información. ¡Ah! Pero no fuera a localizar e identificar 5 centímetros de un revolucionario, sepa su madre, nadie le importa quién es. Porque ahí sí, todos los recursos del Estado para eso. Una investigación en conjunto de Animal Político, Quinto Elemento Lab y la organización ¿A dónde van los desaparecidos? Reportó que en las morgues de México hay alrededor de 72,100 cadáveres sin identificar, ingresados entre 2006 y 2023, y es muy probable que muchos de estos cuerpos pertenezcan a algunas de las 115,000 personas desaparecidas oficialmente. Pero sus familias aún esperan respuestas. La crisis forense, agravada durante el gobierno de López Obrador, con 34,699 cuerpos sin identificar entre 2019 y 2023, sigue impulsando a familiares a recorrer morgues y revisar fotografías de víctimas del crimen. Y así, la desgracia de perder a sus familiares se agrava con el abuso psicológico al que son sometidos por las autoridades durante estos recorridos y revisiones. Y aunque el tabasqueño creó el Mecanismo Extraordinario de Identificación Forense y el Centro Nacional de Identificación Humana para abordar esta crisis, ambos fueron desmantelados antes de cumplir sus objetivos por la falta de recursos, inversión y cooperación entre fiscalías estatales. Porque para el saliente López Obrador siempre hubo otras prioridades. Jamás faltaron recursos para la construcción del Tren Maya, nunca se puso en duda que había que inyectarle más dinero a la refinería de Dos Bocas y era impensable no construir el aeropuerto que consumió cientos de millones y nadie usa hoy día. De acuerdo con las cifras del último año, el 73% de los cadáveres abandonados son hombres, 8% son mujeres y 19% permanecen sin sexo reportado. Tal y como yo los últimos 2 meses. Cinco estados concentran el 60% de los cuerpos: Baja California, Estado de México, Ciudad de México, Jalisco y Chihuahua. Pero Andrés Manuel se va con la frente en alto, feliz, rodeado de porras de los suyos que luego de un sexenio con resultados como estos, siguen asegurando que es un honor estar con Obrador. El presidente más mentiroso de los últimos tiempos, que asegura haber cumplido todos sus compromisos pese a que las cifras demuestran lo contrario. Los desaparecidos siguen desaparecidos, los cuerpos sin identificar siguen siendo un misterio. El sufrimiento de las familias continúa y continuará mientras las autoridades y Morena celebran otros datos. Unos que salieron de quién sabe cuál fantasía y reflejan quién sabe cuál México. Porque en este no solamente seguimos sin respuestas, seguimos acumulando preguntas. Tienen razón los que aseguran que aunque AMLO se retire de la vida pública, su legado continúa. Pero se equivocan cuando piensan que el suyo es un legado positivo. Luego de que prometieron que ahora sí de veritas iban a hacer las cosas bien y tener discusiones para considerar todos los puntos de vista, la bancada de Morena decidió acelerar la aprobación del dictamen que transfiere la Guardia Nacional a la Sedena y esta mañana quedó aprobada en lo general con 86 votos a favor y el rechazo de la oposición. En el debate que comenzó casi a las 10 de la noche, el senador todavía panista, Miguel Ángel Yunes Márquez, arremetió contra quienes criticaron la reforma que transfiere la Guardia Nacional a la Sedena y adelantó que votaría a favor del dictamen, ya que no ve riesgos de militarización en el país.
Insinúan, pero no se atreven a decirlo, que existe el riesgo de represión, de que se destruya nuestra democracia y de que vayamos hacia una dictadura. Yo no veo esos riesgos porque conozco de cerca nuestras Fuerzas Armadas y sé de su amor a México, de su lealtad a la Constitución, de su institucionalidad y de su patriotismo. El único poder al que aspiran nuestras Fuerzas Armadas es el poder de servir más y mejor a México.
El emecista Luis Donaldo Colosio recordó las veces donde el ejército ha actuado con letalidad y se dijo preocupado porque la reforma significa el clavo final al ataúd de la seguridad civil en México.
Nuestras Fuerzas Armadas están entrenadas, muy bien entrenadas, para ser letales. Esa es su función. Pero de ninguna manera cabe esto en, o de eso se trata, la seguridad ciudadana. Tan solo antier, en Culiacán, abatieron al abogado Juan Carlos Sánchez Palacios, porque lo confundieron con un sicario, mientras él simplemente intentaba proteger a su familia. 5 jóvenes fueron acribillados en febrero de 2023 en Nuevo Laredo por soldados. El asesinato de la niña de 5 años, Heidi Pérez, en septiembre de 2022.
En defensa, Omar García Harfuch, próximo secretario de Seguridad Pública, aclaró que para lograr la paz del país es necesaria la continuidad en las instituciones de seguridad debido al constante cambio en las policías en las diversas administraciones.
Lo que está buscando este gobierno es poder trabajar con un nivel de coordinación máxima entre la SEDENA, SEMAR, totalmente coordinados con las 32 entidades federativas, porque a la gente no le importa si es un delito del fuero federal o del fuero común. Lo que exige es que se resuelvan los delitos, y para que eso suceda, también partimos de una premisa muy sencilla. No se pueden acabar los delitos si no se detiene a quienes los cometen.
La tarde de este martes, previo al debate por la reforma a la Guardia Nacional, como en cualquier democracia donde la gente es feliz, la sede del Senado fue resguardada con vallas metálicas y policías debido a la manifestación de los familiares de los 43 normalistas de Ayotzinapa, quienes criticaron que se otorgue más poder al ejército sin recibir información sobre sus hijos desaparecidos. Los padres de las víctimas acusaron al ejército de opacidad y violaciones a los derechos humanos, responsabilizando por el estancamiento en la investigación de los desaparecidos. También reclamaron a López Obrador la falta de compromiso y aseguraron que es igual que el expresidente Enrique Peña Nieto, nada más que en feo y viejito.
López Obrador se comprometió a dar con el paradero de nuestros hijos, mas sin embargo, no hemos llegado a saber dónde están. Es por eso que digo que es igual que Enrique Peña Nieto.
La protesta concluyó con lanzamiento de cohetones contra el edificio del Senado y pintas. El equipo de normalistas reporteros de Abejorro Media tiene los detalles.
Martes, alumnos de las escuelas normales rurales del país arribaron a las inmediaciones del Senado de la República para manifestarse como parte de la exigencia de justicia a 10 años de la desaparición forzada de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. Con consignas, pintas y lanzando al menos 7 proyectiles explosivos hacia el patio del federalismo, protestaron desde las rejas y acusaron la falta de respuesta del Estado. Aunque la Cámara Alta implementó un dispositivo con elementos de la Secretaría de Seguridad Capitalina, la senadora de Morena, Lucía Trasviña, resultó lesionada en el ojo por uno de los petardos, informó el presidente de la mesa directiva de la Cámara Alta, Gerardo Fernández Noroña.
La senadora Lucía Trasviña, que tenía abierta su ventana, recibió los efectos de una de las explosiones, se le lastimó el ojo derecho, se le alteró la presión, se le tuvo que poner oxígeno.
Las protestas de los estudiantes de las normales rurales continuarán toda la semana. El próximo 26 de septiembre por la mañana, las familias de Ayotzinapa emitirán un pronunciamiento en la Facultad de Filosofía y Letras en Ciudad Universitaria. Información para Abejorro Media.
La Cámara de Diputados aprobó una reforma que establece al primer día de octubre de cada 6 años como día de descanso obligatorio. Con motivo de la transmisión del Poder Ejecutivo Federal, porque los legisladores saben bien que lo que necesitan los niños mexicanos es ver en la tele a políticos mexicanos cumpliendo un protocolo de hueva. Y por fin ponerle rostro a los señores a los que sus papás les mientan la madre todo el santo día. ¿Quién es esa Claudia que mis papis se divorciaron por su culpa? El recinto legislativo de San Lázaro ya se encuentra resguardado por elementos de seguridad en preparación para la ceremonia de toma de protesta de Claudia Sheinbaum como presidenta, a la que asistirán más de 100 invitados internacionales, de los cuales 99 vienen sin planes de invertir, pero sí con muchísimo morbo. El invitado restante es Venezuela. A 6 días de terminar su sexenio, el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que su gobierno hizo grandes avances en el sistema de salud, aunque reconoció que faltan médicos especialistas, sobre todo especialistas en medicina. Porque los cubanos le saben chido a los mojitos, pero no a qué hacer cuando alguien se ahoga con la hierbabuena. Durante la mañanera, el mandatario dijo estar tranquilo porque Claudia Sheinbaum continuará con el programa IMSS Bienestar, en el que él no se piensa atender jamás. También destacó que se logró garantizar el derecho a la salud pese a la privatización silenciosa del sector durante el periodo neoliberal. Privatización que solo fue posible gracias a la pésima atención de su sistema público de salud, como ocurre ahora. Además, como si no le pagáramos a Díaz-Canel por los esclavos, agradeció a Cuba por enviar 3.101 médicos que operan en 329 municipios.
Y también por eso agradecerle mucho al gobierno y al pueblo de Cuba, que nos ayudaron con médicos, con especialistas. Y esto no es un asunto ideológico, político. Esto tiene que ver con el derecho a la salud, que es un derecho humano. Y se molestan los sectarios, fanáticos, dogmáticos, porque tenemos este contrato con el gobierno de Cuba.
Este martes en la Ciudad de México, López Obrador y la futura presidenta Claudia Sheinbaum inauguraron la línea 3 del Cablebús con 1 año de retraso. Carajo, voy a llegar 1 año tarde a la oficina. El equipo de voladores reporteros de Abejorro Media tiene los detalles.
A 6 días de concluir el mandato del presidente Andrés Manuel López Obrador, inauguró uno de sus proyectos prioritarios, la rehabilitación de la cuarta sección del Bosque de Chapultepec y la línea 3 del Cablebús. Al interior del Bosque Cultural de 866 hectáreas se encuentra la Cineteca Nacional Chapultepec, la cual cuenta con 9 salas de proyección, 8 de ellas internas y 1 al aire libre. Más de 2.000 personas podrán tener acceso a las proyecciones de la Cineteca, que se llevarán a cabo durante los primeros 15 días de 10 de la mañana a 7 de la noche. Para los habitantes de la zona, aseguran que la rehabilitación del bosque les permitirá a los jóvenes tener un lugar de recreación y el Cablebús les permitirá tener un acceso más rápido a sus hogares.
A mí me parece perfecta, la verdad es que sí hacía falta las áreas verdes para los, pues para los habitantes de aquí, como dice el presidente, porque la verdad es que los niños de aquí no tienen como muchas actividades.
Muy bien, estamos muy bien lo que hizo el señor, nuestro presidente, eso sí me gustó y va a haber mucho ahorro de tiempo para todos los que vienen de fuera.
Esperemos que haya más obras y más recreaciones para la cultura.
Foro al aire libre de la Cineteca Nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció la labor de la presidenta electa Claudia Sheinbaum para rehabilitar y conectar las 4 secciones del Bosque de Chapultepec. Información para Abejorro Media.
Tras el paso del huracán John, que dejó un saldo de 3 muertos y daños materiales en 15 municipios de Guerrero, la CONAGUA informó sobre la formación de la tormenta tropical Helene al sureste de Cozumel, Quintana Roo. De acuerdo con los pronósticos, Helene no tocará tierra en el estado, pero sus bandas nubosas sí afectarán con lluvias, por lo que la gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama, decretó alerta roja para varios municipios. Con Helene se esperan lluvias torrenciales en ese estado y en Yucatán, así como lluvias fuertes en Campeche. Además, este miércoles se suspendieron las clases en 7 municipios de Quintana Roo y el Tren Maya modificó sus servicios y cerró algunas estaciones. Helene. En Coyame del Sotol, Chihuahua. Porque ¿quién más le iba a poner Coyame del Sotol a un lugar habitado por humanos, excepto Chihuahua? Durante un cateo realizado a 3 viviendas abandonadas, se localizó un ligre, o sea, un felino cruza de león y tigresa. El animal, no Irma Serrano. Cuando el cachorro es de Irma Serrano con un león, se llama lichera. Además de armas y vehículos con reporte de robo, por lo que las autoridades suponen que el ligre tramaba algo. El felino, de aproximadamente 1 año y 2 meses de edad, fue hallado dentro de una jaula, aparentemente en buenas condiciones de salud, y fue resguardado por personal de la Profepa. En el lugar también se encontraron casquillos y una camioneta robada en Texas, Estados Unidos, que es probablemente la razón por la que el ligre no contestaba preguntas. No habla español. Y ahora pasemos a nuestra sección Me Mama Opinar. La incorporación de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional marca un hito preocupante en la estrategia de seguridad en México. Aunque Andrés Manuel López Obrador ha defendido esta medida bajo el argumento de que la militarización es la mejor vía para combatir la violencia, los datos oficiales y diversos análisis especializados apuntan lo contrario. Militarizar no solo no reduce la violencia, sino que la agrava. Tres vertientes fundamentales: el aumento de muertes civiles, las violaciones a los derechos humanos y la perpetuación de la impunidad, demuestran que este enfoque nos lleva en una dirección peligrosa. En primer lugar, más militarización se traduce en un mayor número de muertes civiles. Datos del propio gobierno de México revelan que durante el mandato de López Obrador, el número de civiles abatidos por el ejército es similar al del sexenio de Peña Nieto. México Evalúa presentó un reporte en el que se demuestra que los estados del país cuya seguridad dependía de las Fuerzas Armadas presentaban una tasa de homicidio anual de 80 cada 100.000 habitantes por una de 34 cada 100.000 habitantes en las entidades con civiles al frente. En lugares como Tamaulipas y Guerrero, los altos niveles de presencia militar no han disminuido los índices de homicidios. En lugar de reducir la violencia, las tácticas militares parecen exacerbarla, generando mayores enfrentamientos y, por ende, más víctimas. Otro grave riesgo de la militarización es el aumento de las violaciones a los derechos humanos. Según Amnistía Internacional, el involucramiento de militares en la seguridad pública ha llevado a un incremento en los casos de tortura, desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales. El sistema militar no está diseñado ni capacitado para operar en el ámbito civil y las tácticas que utilizan para enfrentar a grupos del crimen organizado tienden a ser desproporcionadas cuando se trasladan a la vida cotidiana. Además, el hecho de que las violaciones cometidas por las Fuerzas Armadas sean juzgadas en tribunales militares perpetúa una cultura de impunidad que profundiza la crisis de derechos humanos. La falta de transparencia y rendición de cuentas en las operaciones militares es uno de los mayores obstáculos para el acceso a la justicia en México. Lo anterior porque los casos de violaciones a los derechos humanos cometidos por militares rara vez llegan a una resolución satisfactoria. El hecho de que estas fuerzas cuenten con una jurisdicción especial dificulta la investigación adecuada de los abusos, lo que mantiene un ciclo de violencia interminable. Durante la administración de Felipe Calderón, uno de los principales puntos de crítica de Andrés Manuel López Obrador fue el concepto de daños colaterales, es decir, las muertes de civiles inocentes en el marco de la guerra contra el narcotráfico. En repetidas ocasiones, AMLO condenó las estrategias de seguridad que involucraban a las Fuerzas Armadas, señalando que la militarización solo traía más sufrimiento a las familias mexicanas. En ese momento, calificó la guerra contra el narcotráfico como una política fallida que solo había incrementado la violencia y los muertos inocentes sin atacar las raíces del problema. Esta crítica fue un punto clave en su plataforma política, donde abogaba por un enfoque de abrazos, no balazos. Sin embargo, bajo su propio gobierno, la narrativa sobre los daños colaterales ha cambiado. A pesar de que los civiles continúan siendo víctimas en los operativos de las Fuerzas Armadas, como sucedió hace unos días en Sinaloa, la administración de López Obrador ha argumentado que estos daños son inevitables en la lucha contra el crimen organizado. La misma lógica que antes condenaba, ahora se presenta como una consecuencia necesaria para restablecer el orden. Este cambio de postura refleja una contradicción en la estrategia de seguridad del actual gobierno. Lo que antes era un argumento moral contra la militarización, ahora se justifica como un mal necesario en una guerra que, como en el pasado, sigue causando más muertes y perpetuando la violencia en lugar de resolverla. Yo opiné. ¡Hey! En temas internacionales, España, uno de los principales socios comerciales de México, no asistirá el 1 de octubre a la ceremonia de toma de posesión de Claudia Sheinbaum como presidenta. ¡Jolines! ¡Hostia, tío! ¿La razón? El rey Felipe VI fue excluido de la lista de invitados, lo que el gobierno español calificó como inaceptable, por lo que decidió no enviar a ningún representante a la Ciudad de México la próxima semana. La tensión entre ambos países, que en realidad no va a tener consecuencias porque se trata de un señor que usa capa y adornos para la cabeza, viene de años atrás debido a que el presidente López Obrador pidió a la corona ofrecer disculpas por los abusos cometidos en la conquista. Situación imposible porque las coronas no hablan. La presidenta electa Claudia Sheinbaum señaló en una carta que el rey Felipe no fue invitado debido a que no dio respuesta a la misiva que le envió un loquito exigiéndole disculpas por la conquista. En España, los expresidentes Felipe Calderón de México, Guillermo Lasso de Ecuador y José María Aznar de España abogaron por reforzar las instituciones iberoamericanas para proteger la democracia y combatir el populismo y el narcotráfico en un evento que los expertos han calificado como ¡oh, los viejitos quieren atención! En un panel organizado por la Fundación FAES, Calderón advirtió una grave caída institucional en Latinoamérica. Afirmó que la democracia ha sufrido un debilitamiento con la desaparición de la independencia del Poder Judicial y también alertó sobre la posible captura del Estado por parte del crimen organizado, como pasó con su cuate Genaro García Luna, pero en feo. Al referirse a la situación que vive Venezuela, los tres líderes dijeron apoyar a los opositores del régimen de Nicolás Maduro e hicieron un llamado para que Iberoamérica reflexione sobre su futuro. Donald Trump prometió este martes una serie de incentivos para que las empresas extranjeras se trasladen a Estados Unidos en caso de ganar las elecciones presidenciales. Desde Georgia, el republicano prometió crear zonas especiales para las manufacturas en terrenos federales, así como una tasa baja de impuestos y pocas regulaciones. Es decir, prometió convertirse en México. Ah, ¿verdad, Trump? ¿Qué se siente estar en esta miseria? Microsoft anunció que invertirá $1,300 millones en México durante los próximos 3 años para mejorar la infraestructura de inteligencia artificial y para actualizar el Office de todas las oficinas de México a una versión no pirateada, porque ya estuvo bueno también. Satya Nadella, presidente ejecutivo de la empresa, señaló que el pilar de esta expansión es el Copilot Plus Agent Stack, que en español significa algo así como copiloto más agente chiches. Llegamos así al final de esta emisión. Pero no se pierdan más tarde la Chisma Web, el mejor programa de chismes en la web grabado en este estudio. Suscríbanse, denle like a todos nuestros contenidos, compártanlos. Estamos en todas las redes sociales como Abejorro Media y nos encuentran en abejorro.com. También nos pueden enviar un mensaje de audio a nuestro WhatsApp y me pueden ir a seguir a mí, a TikTok, Instagram y Twitter. Es el arroba que está apareciendo aquí. Y si no, pues no pasa nada. Nos vemos aquí mañana con más información. Yo soy Ale Díaz de la Vega y esto fue El Daily Diario. Recuerda seguirnos en todas nuestras redes sociales y disfruta todo el contenido que tenemos preparado para ti. Nos encuentras como Abejorro Media.